En representación de Benedicto XVI, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Angelo Amato, beatificará este sábado 17 de diciembre en la Catedral de la Almudena de Madrid a 23 mártires de 1936, son los llamados mártires oblatos de Pozuelo. Los nuevos beatos son un laico y 22 oblatos de María Inmaculada. Tenemos con nosotros al postulador general de esta congregación, Padre Joaquín Martínez, y le pedimos que nos hable de estos mártires.
Bueno, es toda una comunidad, porque era el seminario mayor o seminario de misiones que estaba ubicado aquí en Pozuelo de Alarcón, a las puertas de Madrid. Y entonces los mártires, es toda esta comunidad que en un principio eran 38 los metieron todos prisioneros en su propia casa, después le dieron una cierta libertad después de haber asesinado a los 7 primeros y un laico, y luego ya hubo posteriormente, esto fue en julio de 1936, en octubre hubo una orden de búsqueda y captura y encontraron todavía a otros 15, total que son en total 23, y entre ellos también el provincial, que no estaba en esta comunidad superior provincial, estaba en Madrid, pero se ocupó de ellos, de llevarles auxilios materiales y espirituales en la clandestinidad. Y entonces es el que encabeza el grupo, el padre Francisco Esteban.
Estos nuevos beatos fueron asesinados en odio a la fe, murieron perdonando. ¿Por qué fueron objeto de tanta violencia?
Bueno, en España se venía fraguando desde ya hacía varias décadas una hostilidad contra la Iglesia, porque se iba en esta línea que ahora llaman el laicismo y querían eliminar absolutamente, digamos, del suelo español a toda la Iglesia, sus instituciones y sus personas. Esto Juan Pablo II lo entendió muy bien, lo dice explícitamente así, ¿no? Entonces ya había una hostilidad. En 1931 entró en vigor la República, digamos, con cariz marxista, con anarquistas, con socialistas, comunistas, pero realmente totalmente hostiles a la Iglesia y acosaban a las instituciones. En 1931 comenzó lo que se llama la quema de conventos e iglesias y es la fecha o el año propiamente del inicio de una persecución abierta y descarada. En el 36, bueno, en el 34 ya asesinaron a una comunidad de hermanos de la Salle o de las escuelas cristianas con su capellán, un joven pasionista, ya están canonizados, 1934. En el 36, al estallar la guerra, pues siguieron con más intensidad la quema de conventos, de iglesias y una persecución más clara. Queremos siempre distinguir muy bien, no se trata, como a veces erróneamente se dice, los mártires de la guerra civil, no, porque ellos ni hicieron la guerra, ni estaban en un bando ni en otro, fueron mártires de la fe. Otra cosa es que cronológicamente la mayor parte de ellos los asesinasen en 1936, pero por razones de fe. Entonces había una hostilidad, los nuestros aquí concretamente les hostigaban, les insultaban desde la calle, etcétera. No podían ya salir de casa, los superiores cuando se sentían obligados a salir decían no respondáis a los insultos, etcétera. ¿Por qué a los oblatos los querían eliminar aquí? Pues muy sencillo, porque había una pequeña parroquia, ahora Pozuelo tiene 90.000 habitantes, pero entonces había 2.000 habitantes o menos en dos núcleos, el pueblo y la estación, el barrio de la estación donde estamos nosotros. Aquí no había parroquia, una capilla. Los oblatos, los padres formadores, eran capellanes de 4 comunidades religiosas de aquí del entorno y confesores, etcétera. Ayudaban en las parroquias del entorno, 3 o 4 poblaciones de aquí, de alrededor. Los seminaristas eran catequistas y salían con la coral a solemnizar las fiestas. se puede decir que el motor religioso de este núcleo urbano era la comunidad de los oblatos. Por eso querían absolutamente eliminarlos, porque querían hacer desaparecer, digamos, ese dinamismo, esa iglesia viva que era fundamentalmente esta comunidad de 38 religiosos.
Esta beatificación coincide con una fecha muy importante para los oblatos de María Inmaculada, los 150 años de la muerte de su fundador, San Eugenio de Massenod, y los 200 de su ordenación sacerdotal.
Sí, efectivamente, nosotros hemos querido acelerar la beatificación para que coincidiera en este año que es muy especial para nosotros. Es un año jubilar oblato, podríamos decir, porque más que de muerte hablamos del Dies Natalis, el nacimiento para el cielo de nuestro fundador, que murió en Marsella, donde era obispo, y además coincide con los 200 años de su ordenación sacerdotal. Desde ahora hasta el 2016, que es cuando nació la congregación, queremos tener una serie de actos para subrayar el carisma oblato, la familia oblata, etcétera. ¿Cómo vivimos todo esto? Yo tomé muy en serio lo que el cardenal Amato, en una conversación muy familiar, nos dijo al padre general y a mí, que no tenía que ser un evento festivo y basta, que esto tenía que repercutir en toda la familia oblata y tenía que servir de animación espiritual. Cada día nos damos cuenta que va a ser un verdadero kairos, una gracia de Dios, un momento de Dios, pero que no va a quedar ahí. Porque yo estoy constatando cómo en toda la congregación hay un interés creciente. Yo he hablado a 15 nuevos provinciales que estaban en Roma iniciándose y decían, sabíamos algo, pero ahora nos damos cuenta de este testimonio heroico que teníamos en nuestra familia y casi no lo conocíamos. Y siguiendo esta insinuación o esa sugerencia del cardenal Amato, yo preparé un folleto que 6 días se llama Oblación y Martirio, un poco poniendo en relación. Y entonces 6 días, digamos, guiados de la mano de nuestro fundador Eugenio de Massenod y con los testimonios de los mártires, extractos de frases de ellos, testimonios, etcétera. Esto se está llevando a cabo en toda la congregación e incluso día a día, estos días cercanos, están enviando esas oraciones, esa especie de digamos, novena, aunque son solo 6 días, y vemos que está despertando un interés extraordinario y que a mí me están pidiendo más, todavía más información, etcétera. Hay, digamos, una toma de conciencia y un deseo, digamos, de imitar el ejemplo maravilloso de estos nuestros hermanos jóvenes, pero heroicos en la fe, sí, sí.
¿Cómo viven los oblatos de María Inmaculada su carisma fundacional, no solo en España, sino también en todo el mundo? Sabemos que la familia está creciendo.
Precisamente San Eugenio de Massenod, en un principio no quería fundar nada. Él decía, nuestro fundador es Jesucristo Salvador. Nosotros somos como la comunidad de los apóstoles, continuamos colaborando con él, pero después esto ha ido tomando cuerpo y la congregación en este momento pues tiene unos 4.100 y algo más de religiosos en todo el mundo, en 68 países por los 5 continentes, hay casi 50 obispos, la mayor parte misioneros, más de 3.000 sacerdotes, 369 hermanos religiosos, no sacerdotes, pero consagrados como nosotros, y lo más hermoso y esperanzador es que hay 900 jóvenes oblatos en formación primera, que decimos, es decir, o en el noviciado o en el posnoviciado preparándose para la ordenación sacerdotal y para la misión. Entonces esto, digamos, hay vida, pero al mismo tiempo hay mucho interés en el último capítulo general. Se centró la conversión en diversos aspectos o vertientes de la comunidad, de la vida personal, de la comunidad, de la misión, etcétera, de la evangelización, que es a lo que nosotros fundamentalmente nos ocupamos. Entonces, hay, digamos, un resurgir, yo creo, Y a veces aquí en Occidente, Europa, Canadá, Estados Unidos, donde hemos sido muy numerosos, pues hay una especie de pesimismo, pero no hay vocaciones. Yo estoy, no fui a Roma para ser postulador, sino para, como formador en nuestro colegio internacional, tenemos estudiantes de 19 nacionalidades distintas, y claro, la mayor parte vienen del cono sur, Asia, África, Sudamérica. Veo que la Iglesia no se circunscribe al cono norte, que la Iglesia por ahí está creciendo y con una vida pujante, ¿no? Pero luego después, nuestro carisma, digamos, fundacional, no se circunscribe a estos 4,000 y pico oblatos. Es que hay más de 40 institutos religiosos que han sido fundados por los oblatos o que viven en relación con nosotros y beben de nuestro carisma. Lo más reciente es las misioneras oblatas de María Inmaculada, nacidas en Madrid hace 10 años y que ya tienen unas 30 jóvenes y que proceden de varios países, 6 o 7 países, sobre todo incluso del este de Europa, ¿no? Y no solamente esto, sino que el carisma y la misión de los oblatos ahora despierta un interés creciente entre los laicos, de tal manera que hay varios miles de laicos que llamamos asociados para vivir con nosotros el carisma fundacional de San Eugenio y al mismo tiempo colaborar en la misión de los oblatos en el mundo entero, de diversos modos. De manera que el carisma de San Eugenio está vivo y no solamente pues es el testimonio de estos 22 oblatos, porque uno de ellos es un laico que decimos asociado en la oblación, en el sacrificio a los oblatos, pero no son solamente un ejemplo ahí aislado, sino que es un poco, digamos, de este árbol, una rama que ha salido ahí, una flor, pero que el árbol sigue vivo, gracias a Dios.
La familia de los oblatos de María Inmaculada está creciendo también en el cielo, como nos dice el postulador general, el padre Joaquín Martínez.
Nuestro fundador tenía una expresión, cuando hablaba de sus difuntos, que le dolía mucho porque tenía un gran corazón, un obispo dijo, un corazón grande como el mundo, pero muy sensible, cuando moría alguno de ellos, pero al mismo tiempo se sobreponía diciendo, uno más en nuestra comunidad del cielo. Y realmente tenemos ejemplos extraordinarios, reconocidos oficialmente por la Iglesia, además del fundador que ya ha estado canonizado. Hay el apóstol de Lesoto, de Sudáfrica, el beato José Gerard, francés, y después otro beato, José Cebula, uno de los mártires polacos del nazismo. Mártir de su sacerdocio lo llamamos porque lo asesinaron por eso, porque en la clandestinidad, contra la prohibición, seguía ejerciendo el sacerdocio. Pero después hay varios venerables también, y lo más hermoso es que ahora hay varias causas que no las hemos iniciado nosotros, que son las propias diócesis. Por ejemplo, en Sri Lanka, en Colombo, el nuevo arzobispo de Colombo, Monseñor Malcolm Ranjit, quiere beatificar al primer cardenal de allí, el cardenal Cure, que era un oblato, precisamente porque hay mucha, digamos, fama de santidad, mucho fervor entre los srilanqueses, visitan su tumba, etcétera. En Francia, concretamente en Val-Dieu-Lussier, hay otra causa de un obispo misionero del Polo Norte que tuvo que retirarse muy joven porque perdió la vista, vino a su diócesis de origen, tuvo 40 años de confesor en la Basílica de Santa Teresita del Niño Jesús. Un ejemplo tal que el propio obispo de la diócesis, no, este hombre hay que sacarlo adelante, es un modelo a proponer, etcétera. Hay más causas, por ejemplo, en Sri Lanka, el fundador de los rosarianos y rosarianas, primer ashram nacido en Asia, que es el padre Tomás, un oblato, o qué sé yo, por ejemplo, en Estados Unidos, un movimiento para los minusválidos, en, digamos, silla de ruedas, pero que quieren ser misioneros valientes, y ha muerto el que promocionó esto, y ellos mismos quieren también llevar adelante la causa porque lo consideran como un auténtico santo. En fin, que hay por ahí trabajo para el postulador, gracias a Dios, trabajo gratificante.
Muchísimas gracias, padre Joaquín Martínez, postulador general de los Oblatos de María Inmaculada, por sus palabras para Radio Vaticano y enhorabuena.